La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, nos estuvieron jodiendo durante la semana por el inicio de que... No lo pienso cambiar, ya digo, a todos los que...
Querido, ¿cómo estás?
No lo pienso cambiar, voy a mantener, así que acá estamos. La marca registrada. También me dijeron, che, ya puedes cambiar la música. Tampoco voy a cambiar la música, me parece que se mantiene hasta el último día de Aftermarket, ¿eh?
Sabes que a mí me pasa que ahora, o sea, cada vez que escuchás la canción de la cortina o del inicio o del final, o sea, automáticamente empezás en el programa. Y esperemos que a la gente le pase lo mismo, ¿no? Que se acuerde.
Ojalá. Bien, che, bueno, qué semana, la verdad, tenemos mucho para hablar, muy interesante todo lo que pasó, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hoy el Dow cayó 1.5%, no es demasiado, dado el rally que viene pegándose prácticamente sin pausa desde marzo del año pasado, pero bueno, cayó 3.5% en la semana, fue su peor semana desde abril. Los mercados un poco reaccionaron en base a los comentarios de la Fed, que está como más hawkish respecto de lo que había anunciado anunciado en marzo. Las tasas, cuando antes se esperaba que suba las tasas a partir de 2024, algunos, según el dot plot de la Fed, ahora va lo proyectó a 2023 y con dos subas en realidad. Así que bueno, un poco el mercado se empezó a asustar a partir de eso. Vamos a estar hablando un poco del tema acá en Argentina. En cuanto a lo que es el mercado cambiario, sigue con cierta tranquilidad, pero con esa tendencia alcista leve que se sigue llevando a cabo en los distintos tipos de cambio. Las acciones con una mala semana, con una pausa en realidad. La semana pasada habían cerrado prácticamente flat, esta semana casi todas las acciones con caídas, entre 11% como Cresud en términos semanales, Telecom casi 10%, YPF 6%, TGS, Loma Negra entre 4 y 3%, los bancos con caída de 2% en términos semanales, salvo Supervil, IRSA y Mercado Libre, que en la semana terminaron positivo. El resto de las acciones todo en rojo, pero bueno, de todas maneras, respecto de lo que eran los valores de hace un mes, sigue siendo niveles positivos, aceptables. Así que bueno, en ese sentido, bien. El Merval en dólares terminó en 394 puntos, cayó 2,5% hoy, pero bueno, sube casi 10% en el último mes, en el mes. Así que bueno, de alguna manera positivo dentro de las acciones. Era una pausa esperable, vamos a ver si esto puede seguir o no. En lo que es los bonos, siguieron con ciertas debilidades en los últimos días. La curva sigue obviamente muy empinada y invertida y empinada negativamente, digamos, con las tasas en torno al 21% en la parte más corta, sobre todo lo que es la ley local, 19,5% en lo que es la ley internacional, y las tasas más largas entre 17% y 16%. Así que bueno, de alguna manera todavía sigue débil, y vamos a ver qué pasa el lunes, porque también el FMI, se espera que todavía no haya un acuerdo con el FMI sino hasta el año que viene, así que bueno, también eso veremos si hay algún impacto la semana que viene. Finalmente, en lo que es la deuda SER, bueno, sigue con las tasas cortas bastante negativas, pero menos negativas que antes, ¿sí? Quizás eso bajo la expectativa de que puede mejorar la inflación, decir que puede desacelerar. Bueno, veremos. De todas maneras, siguen con tasas de menos 3% en la parte corta y con tasas bastante elevadas en lo que es la parte, en el extremo más largo, entre hasta el 10%, 8% también lo que es el disco, el TX28 con tasas de el 8%. Pero bueno, yendo fundamentalmente a Estados Unidos, la Fed dijo que se mantiene el ritmo de compras y que mantuvo la tasa de interés en el rango de 0,025, va a seguir comprando 120 mil millones de dólares al mes en bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas, se mantiene el QE. De todos modos, algo insinuó sobre la continuidad de lo que va a ser el tapering o del QE, y de ver si va a continuar o no con el ritmo de compras. Se está poniendo más en duda respecto a lo que se ponía antes. Así que tenemos también un banco central en Estados Unidos que dijo que va a subir la tasa en al menos dos veces en 2023. Eso es lo que más o menos proyecta, no dijo que lo iba a hacer, sino que es lo que proyecta el dot plot. Así que 13 miembros del comité del FOMC dijo que creen que aumentarían la tasa en 2023. La mayoría de ellos cree que el Banco Central va a subir al menos dos veces ese mismo año. Solo 5 miembros todavía en la Fed se mantiene firme hasta 2023, cosa que se reduce la cantidad de miembros que esperaban una tasa más en 2024, y ahora hay más concentrado en 2023. De hecho, 7 de los 18 miembros de la Fed ve posiblemente subas a partir de 2022. Así que ya de a poco se va corriendo hacia más cercano en el tiempo la probabilidad de una suba de tasas. Así que bueno, eso también un poco alertó al mercado. La Fed está más preocupada por la inflación. Hizo un aumento en sus previsiones sobre los precios. Prevé que la inflación va a llegar al 3,4% este año, por encima de la estimación anterior del 2,4%. En relación a lo que es el mercado laboral, cree que el desempleo va a caer al 4,5% en 2021, ¿sí? Así que bueno, va a seguir mejorando lo que es el desempleo y la inflación va a seguir acelerando. La Fed discute la posibilidad de que tengamos pronto un tapering, y eso también obviamente asusta al mercado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a partir de que la Fed se la ve más hawkish, ¿no? O sea, discute el tapering, te acerca los plazos de suba de tasa más cerca en el tiempo respecto a lo que era antes? Lo que te pasó fue que las tasas más cortas te empezaron a subir con mayor inclinación, digamos, con mayor fuerza, sobre todo en el tramo entre 2 y 5 años, y de hecho se achicó el spread entre lo que es la curva entre el diferencial entre 10 y 2 años, así que tuviste una reacción en la parte más corta, como bajo la expectativa de que el banco, de que la Fed no te va a emitir más dinero para potencialmente reducir el ritmo de compras en el futuro, sumado a una suba de tasas, eso te provocó una suba del dólar, que también se pegó un lindo viaje el dólar index, y ya está en niveles de abril de este año, por encima de 92 puntos, así que un fuerte suba que te generó como consecuencia un desplome en las materias primas, ¿no? Suelen tener correlación negativa. De hecho, el bull market de las materias primas se dio gracias a que el dólar en Estados Unidos colapsó, ¿no? Desde marzo hasta los mínimos de hace un mes, el mercado, el dólar tuvo una fuerte debilidad y eso le permitió a la soja, al trigo, al maíz, al petróleo, incluso al oro, tener una buena dinámica. Bueno, ahora está ocurriendo lo opuesto y por eso estuvimos viendo fuertes caídas en las materias primas. De hecho, el dólar sube 3% en el último mes y la soja cae 14-12%, el trigo 7%, el oro y la plata caen entre 4 y 7% en el último mes. Y por el lado de lo que es el mercado accionario, estuvimos viendo con debilidades, sobre todo en el día de ayer y hoy, justamente porque primero que había mucha suba acumulada, ¿no? O sea, desde marzo pasado que prácticamente el mercado no generó un ajuste, bueno, ahora sí se estuvieron viendo algún tipo de correcciones, pero también ante la posibilidad de que la Fed sea más agresiva, más hawkish en relación a su suba de tasas y a su dinámica de la política monetaria, y el fin del dinero fácil, digamos, pone como con cierta cautela de que puede seguir habiendo subas en las acciones. Entonces, si sube la tasa, también por cuestiones de evaluaciones, ante la expectativa de que suba la tasa, por cuestiones de evaluaciones, bueno, uno podría pensar de que también las acciones están caras. Entonces, por distintos argumentos, uno ve la caída en las acciones. Hubo cierto revuelo en Estados Unidos en relación a si la Fed cometió o no un error en no subir la tasa o en ponerse más restrictiva en relación a su política monetaria. Hay algunos que dicen, bueno, la Fed piensa que es transitoria, y otros que dicen que es más estructural por la recuperación económica, por la salida de la pandemia, por la emisión monetaria de estos últimos tiempos. Mohamed El-Rayan, que es el asesor principal de Allianz, bueno, es uno de los fuertes opositores a la actitud de la Reserva Federal en relación a su política monetaria, también Larry Summers, también el economista y director de BlackRock, de renta fija, dijo que era momento de que la Fed dé un paso hacia atrás en sus políticas laxas y comience a subir a hablar de reducción de la compra de bonos. JP Morgan también con una postura más bien crítica a lo que es la política de la Fed, así que se armó bastante revuelo en ese sentido, y bueno, veremos, ¿no? Yo creo que este tema va a seguir dando que hablar a lo largo de los próximos meses, y eso obviamente impacta en Argentina. ¿Pero por qué? Porque si cae en las materias primas, como está cayendo últimamente, eso de alguna manera genera presión desde el lado cambiario en Argentina. Convengamos que los bonos se recuperaron gracias a que el Banco Central pudo acumular reservas, pero gracias a que la soja y el trigo y el maíz tuvieron una fuerte rally, por lo cual, si la suba de tasas sigue generando una suba, o la expectativa de la suba de tasas y de una Fed más hawkish te sigue generando una suba mayor en el dólar, y eso termina impactando en las materias primas, sin duda que eso nos va a terminar pegando de alguna manera y va a ser un driver importante para acá en Argentina. Con lo cual, bueno, tuvimos como dato central acá en Argentina es que cayó la inflación, o sea, no es que cayó, perdón. Digamos, tuvimos una inflación menor a lo esperado, del 3,3%, acumula 48,8% en los últimos 12 meses, 21,5% en este año, imposible el 29% de Guzmán, siempre fue una ilusión, y bueno, ahora cada vez se confirma más. Es una pena que no se retracte y diga, che, me equivoqué, esto va para el otro lado, pero bueno, nada, eso es menor. Pero bueno, de alguna manera fue menor a lo que se esperaba, y también es la segunda registro consecutivo a la baja. Por un lado, aquí puede ser por la menor emisión monetaria, que crece al 21,8 anual, también por el hecho de que el Banco Central te pisa el dólar y devalúa o hace un crawling peg del 15% cuando antes era del 43%, y también, bueno, lo que pudo hacer las restricciones a la circulación, eso también te genera una menor inflación. Pero bueno, veremos si eso se puede seguir manteniendo o no. Pero este es un contexto difícil porque la inflación, estamos en 48 anual, 21, casi 22, 21 y monedas en lo que va del año, con lo cual, bueno, no tenemos un plan económico, ¿sí? Obviamente el contexto internacional se está transformando en algo cada vez más difícil, no hay un acuerdo con el FMI, Los bonos siguen rindiendo en términos altísimos, con una alta probabilidad de default. La economía sigue muy deteriorada, ¿sí? Con las pymes obviamente muy complicadas desde el punto de vista económico, con lo cual no tenés un plan económico, y eso me parece que sigue siendo lo más grave. Sin embargo, hoy a última hora se supo que parece, por una nota de Bloomberg, de que no va a haber un acuerdo con el FMI sino hasta 2022. Sí, que no hay incentivos por las partes de generar un acuerdo este año, y bueno, veremos si hay algo el año que viene. Así que bueno, en ese sentido complicado, porque digamos, necesita el mercado en general y la economía real en general necesita, digamos, una dirección de hacia dónde va a ir. La inflación es del 3,3 este año. El 60% de los países tendrá en 2021 una inflación anual menor al 3,3. Nosotros solo en un año tenemos más inflación que el 60% de los países en términos anualizados. Así que un desastre la inflación, pero bueno, nos ponemos contentos porque cayó, o que fue peor, mejor de lo esperado, y porque cayó respecto del mes anterior. Bueno, no hay nada para festejar, sin embargo, bueno, uno sabe quiénes son los que siempre festejan, así que bueno, de ese punto de vista no comparto que haya nada para festejar en este momento, pero bueno, esperemos que la dinámica inflacionaria siga siendo para abajo. La expectativa es que sí. Y por último, una muy buena licitación en pesos, se sigue generando un colchón para julio y agosto. El Tesoro captó 65.600 millones de pesos este mes, en la segunda licitación de este mes, y acumula en lo que va de junio 228.400 millones de pesos. Así que bueno, vienen meses complicados en cuestión de lo que es los vencimientos, meses complicados en relación a la volatilidad cambiaria que puede generar la proximidad de las elecciones, el fin de la cosecha, y ver, porque a ver, si la soja te cae 14% desde los máximos, el tipo que te iba a liquidar, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a liquidar o no va a liquidar? Y si no liquida, ¿qué pasa con las reservas? Si las reservas no pueden seguir creciendo, ¿qué impacto va a tener eso en la renta fija? ¿Qué impacto va a tener eso en la estabilidad cambiaria? Y bueno, si tenés todas estas dudas y no tenés un plan económico ni nadie que te diga, che, vamos a ir por este lado, bueno, la incertidumbre es todavía mayor, ¿sí? Así que, bueno, veremos. Hay muchos desafíos desde ese punto de vista. Señores, esta fue una breve introducción de los mercados financieros al cierre de esta semana. Andy, soy todo oídos.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Che, quería aprovechar se me apagó la... ¿Se escucha?
Te escucho.
Quería aprovechar para pasar un pequeño chivo de un proyecto con el que estuve trabajando y que lo está llevando adelante mi viejo, Fernando Vilela. Está alargando un posgrado de biofinanzas en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Qué bueno.
Que es armar un programa orientado a las finanzas agropecuarias y ambientales con modalidad... virtual. Me parece importante porque, como siempre hablamos, la verdad que el sector más relevante de la Argentina a nivel generación de divisas es el campo, y mi sensación es que el mercado de capitales precisa un vínculo estrecho con el campo justamente para poder capitalizar ese flujo en proyectos y en desarrollo para el país. Y me parece que también el agro necesita un fuerte vínculo con el sector financiero, porque muchas veces los productores le falta conocimiento, y no solamente falta conocimiento, o hay cierta reticencia a generar coberturas o operar más a través de los mercados financieros. También lo que faltan es gente que pueda hacer consultoría y que pueda acercar esos productos financieros al agro. Por lo cual el objetivo del posgrado es proporcionar una formación y actualización en decisiones financieras, de financiamiento, de gestión de riesgo, sobre todo aplicado a lo que son sistemas agropecuarios, agroalimentario y medio ambiente, vinculado, por ejemplo, a todo lo que es financiación de bonos verdes, bonos de carbono, y cómo eso se puede interactuar entre las industrias. Y me parece piola porque... muchas materias que se van a dar tocan instrumentos financieros, estrategias para cobertura, financiamiento en mercados emergentes y tecnologías emergentes, financiamiento a través de vehículos vinculados al cambio climático y desarrollo sostenible, y se va a ver cuestiones de matemática financiera, de macroeconomía, de estadística, evaluación de activos financieros, derivados, financiamiento de startups, nuevas tecnologías. Así que me parece súper piola el programa. Yo estuve dando una mano y hay gente muy muy profesional involucrada, y me parece que es un programa que puede estar muy bueno y vale la pena mencionarlo acá, porque por ahí tenemos gente que pueda estar interesados. Quienes están interesados pueden entrar a biofinanzas.ar sin el com, o pueden mandar un mail a biofinanzas@agro.uba.ar. obviamente uva con B larga, ¿no? Así que bueno, invitados a quienes quieran consultar, la verdad me parece que es un programa muy muy piola y no sé si es de los pocos en Argentina que está 100% abocado a interactuar finanzas con agro, ¿no?
Así muy bien, espectacular, felicitaciones, felicitaciones y bien por la iniciativa de tu viejo, así que le mando un gran abrazo, muy bien ahí.
Abrazo grande, viejito.
Bien, señores, bueno, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés, también en Instagram a mí, Julián-Josovich. Hacemos la cortina y presentamos a los dos invitados que tenemos hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, aquí seguimos en Aftermarket. Saben que nos siguen en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, doble de Andrés. Ya estamos con los invitados de hoy. La verdad, una muy linda mesa con dos grandes profesionales y gente que valoro mucho y siempre recurro a ellos. Adrián Yar de Bullier, él es economista, jefe y estratega de Facimex Valores. Hola Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli, Andy? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Che, gran laburo estás haciendo, la verdad, fanático de tus informes, te felicito, muy bueno, así que bueno, me pone muy contento también tenerte acá, nada, te quería agradecer, muy bueno, soy un muy consumidor de esos informes, así que muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento con todos los proyectos que tenemos y buenísimo que te esté gustando todo, muy alegre.
Bien, y también está con nosotros Pedro Ciaba Cerrate, él es estratega en Portfolio Personal Inversiones. Hola Pedro, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va, Juli? Andy, gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, muchas gracias por venir, por asistir a esta charla. Ya a tu viejo lo invitamos un par de veces, así que hay que volver a invitarlo, ¿eh? Pero bueno, ahora la nueva generación está acá con nosotros, así que un gustazo que estés con nosotros también. Quería arrancar con ustedes un poquito, ¿cómo vieron este impacto, ¿no? O sea, vamos de lo macro, de lo global a lo local, ¿no? El impacto, la decisión de la Fed movió el dólar, movió las tasas y eso generó una fuerte caída en las materias primas y nos golpea a nosotros de coletazo. ¿Cómo lo ves vos, Adri? Y después quiero escuchar también a Pedro.
A ver, yendo de lo más grande a lo más micro, si querés, en general me parece que la Fed hizo una jugada muy inteligente, ¿no? La verdad me encantó lo que vi el miércoles y me pareció brillante directamente. Creo que son esas cosas que generan sana envidia de cómo se maneja la política macro en el mundo desarrollado, ¿no? Si uno mira y dice, bueno, la Fed hizo varias cosas sin hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que en la previa de la reunión todo el mundo estaba pensando, uy, ¿qué veremos sobre el tapering? ¿Qué nos dirán sobre si la inflación es transitoria o no? ¿Qué pasará con esas cosas y cómo pegarán el mercado? Y la Fed al final la terminó pateando la tribuna, porque fíjate que sacaron al tapering del centro de la escena y pusieron a todo el mercado a discutir cuál va a ser la tasa de política monetaria a fin de 2023, cuando la verdad es que todavía no sabemos ni cómo va a ser el fin de este año, mucho menos el del año que viene. Con lo cual, ahí un punto a favor. Segundo, tener en cuenta que lo hicieron a través del famoso dot plot, que básicamente es un instrumento 100% de manejo de expectativas, donde no hay nada vinculante, digamos, sino que simplemente es un mapa de cómo podría llegar a votar cada miembro si lo que hoy cree que va a pasar dentro de 2 años efectivamente termina pasando. O sea, imagínate lo incierto que es. Y encima de eso, Powell se dio el lujo de, en la conferencia de prensa posterior, medio ningunear al dot plot, como diciendo, recuerden que eso en el pasado fue un predictor muy pobre de la realidad y que digamos no hay que prestarle demasiada atención, con lo cual ahí redoblando la apuesta incluso, ¿no? Y fíjate cómo con esa herramienta ellos lograron hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, calmar las expectativas de inflación, ¿no? Que era lo que venía preocupando a todo el mundo, pero al mismo tiempo sin sacar el foco del mercado laboral, ¿no? Porque acá la señal que nosotros estamos viendo es la tasa de política monetaria no va a subir hasta que el mercado laboral no se recupere, y Powell enfatizó eso un montón, y de hecho fue más allá de lo que venía yendo en otras reuniones, hablando de medidas mucho más amplias del mercado laboral que van a tener que mejorar para que realmente ellos piensen en la primera tasa, con lo cual, en la primera suba de tasa, ¿no? Con lo cual, él ahí lo que nos dijo es, falta muchísimo para la primera suba de tasas. Y por otro lado, lo que esto, digamos, nos permite inferir un poco es, miren, la primera suba de tasas, o el momento en que se suba la tasa por primera vez, depende de cuándo se recupere el mercado laboral, y esa es la prioridad hoy. A lo sumo, el escenario de inflación nos condicionará la velocidad a la que empezamos a subir la tasa, ¿no? O sea, eso es un poco el primer gran mensaje. El segundo gran mensaje es que la Fed, sin hacer nada, porque creo que en la práctica no hizo nada, mandó un mensaje fuerte al mercado de: entiendo los errores que ustedes temen que yo vuelva a repetir, pero no los voy a repetir, no me voy a volver a quedar atrás de la curva. Entonces eso también te abarata los costos de todo, ¿no? Porque fíjate que eso te descomprime las tasas largas, porque la gente dice, bueno, pará, si la Fed no se va a dormir, entonces la tasa terminal que va a estabilizar todo esto en el mediano plazo es más baja de lo que fue en el pasado. Es decir, no va a llegar un momento donde la Fed tenga que sobre reaccionar para convencer al mercado, como capaz vimos en 2018, por ejemplo.
Claro.
Entonces eso también te plantea una tasa terminal más baja, que te plancha las tasas de interés de largo, ¿no?
Sí. Ahora, igual tuvimos un impacto, ¿no? Digo, el dólar terminó subiendo con un rally, las tasas cortas sí se movieron un poco más, y eso de alguna manera también aumentó la volatilidad en las materias primas en general. ¿Vos cómo lo viste, Pedro, digamos, ¿no? Porque después, digamos, el titular de hoy a la mañana era que la soja se desplomó, hoy un poco se recuperó, pero también porque viene con un sell-off bastante fuerte en los últimos días, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el futuro para las materias primas y si esto cambia un poco el panorama para Argentina?
Sí, mira, me sumo a lo que estaba mencionando Adri. Yo coincido de que la Fed, la verdad que actuó muy bien, el mensaje fue clave. Acá me parece que obviamente no hubo cambios de política, nos dejó todos hablando sobre el dot plot, y fíjate que si realmente nuestra preocupación era, por lo menos en una primera lectura, todos los indicadores, todos los termómetros estaban marcando fiebre, teníamos una inflación de 5% interanual en el CPI, los mayoristas en 6.6, después si vas a precios de comercio, 11% importaciones, 17% exportaciones. Claramente, si eso pensábamos que, o por lo menos nos generaba preocupación, la Fed nos, básicamente en realidad nos está prometiendo, o gran parte de los oficiales, de que por lo menos hay alguna suba de tasas recién en 2023. O sea, si realmente nos preocupa el tema de la inflación, esto por lo menos no es una medicina por lo menos tan marcada o tan puesta en ese punto. Ahora sí coincido que me parece que el efecto en el mercado funcionó, porque se pincharon varias de las efervescencias, también disminuyó, fíjate, la amenaza por la inflación, los break-even de inflación bajaron, también todo lo que es precios de commodities también achicaron, como estás mencionando el tema de la soja. También en las proyecciones aumentó lo que era el crecimiento esperado para este año, y ahí me sumo a lo que marcaba recién Adri, que probablemente, y tiene relación mucho con el cambio que marcaban en la pendiente de la curva de Treasuries, es verdad que el mercado quizás ahí estaba esperando, estaba viendo un ritmo de crecimiento muy alto, el 6.5, 6.4% del primer trimestre, probablemente por cómo viene la situación, si el segundo trimestre se acerca a un 8, a un 9, quizás hasta podamos retomar el nivel prepandemia, pero después probablemente ese output gap, ese crecimiento muy por arriba de lo que es el crecimiento de largo plazo en Estados Unidos, tiene que empezar a bajar. Y en ese sentido me parece que empezó a calmar esa expectativa muy pujante, esa recuperación impresionante que estaban teniendo en cuenta los agentes del mercado. Y me sumo al punto de que es verdad, Powell en el mensaje dejó muy claro de que no solamente está viendo el ritmo de crecimiento, está viendo el mercado de trabajo, y ahí me parece que es donde tienen la gran incógnita. Fíjate que todos los balances del primer trimestre vinieron bárbaros, se esperaba que en abril las nóminas no agrícolas subieran casi por 1 millón, o sea, se generan 1 millón de nuevos empleos, eso quedó muy por debajo. Después en mayo el número incluso fue también más magro, menos sólido del que se esperaba, Y ahí me parece que el punto que es donde no terminan de encontrar el eje es la tasa de participación. Acá, sí. Fíjate que teníamos un 63,5 contra un 61,5 que tenemos ahora. Eso no sé si es gente que se retiró por el tema de la pandemia, que no va a volver a trabajar. Pero cuando uno se fija en un indicador anticipatorio, como son las horas trabajadas, fíjate que en el último tiempo han subido muchísimo y eso en teoría nos hace quedar con una visión un poquitito más optimista para adelante. Ahora, emergentes, sí. Y contestando tu pregunta, Juli, es el que está entre la espada y la pared siempre, ¿viste? O sea, por un lado sufre el crowding out si las tasas suben, por el otro lado, si el dólar se aprecia, le pegan los commodities. Nosotros obviamente seguimos mucho más tema agro, le pegan a los commodities y especialmente en la Argentina, que dentro de emergentes, dentro de la manada, siempre somos el más débil, que depende muchísimo del soja y suerte. Pero en realidad, cuando uno al final, ¿no?, cuando uno evalúa lo que estuvo haciendo la Fed, que es básicamente despejar el camino, poner proyecciones más realistas y despejar el camino para poder aplicar su política quizás por más tiempo, en definitiva me parece que ese es el mejor, a la larga, a la postre, es el mejor camino que puede tener para los emergentes.
Ahora te pregunto, Adri, también, digamos, ¿qué, digamos, mirando el rally del dólar, ¿no?, porque incluso lo estábamos charlando antes de que pase todo esto, lo veníamos chateando durante la semana, el jueves y hoy un poco también, digamos, ¿qué queda para el dólar hacia adelante, ¿no?, porque eso también impacta en el futuro de las materias primas? Fíjate que el dólar subió 2% en el último mes y la soja cayó 14% en el último mes. El oro cayó casi 6%, el trigo y el maíz 6-7% también, ¿no? Entonces, es determinante también el futuro del dólar a nivel global. ¿Vos qué opinás con eso y cómo nos impacta acá también?
Yo creo que a ver, en el primer momento posterior a la reunión de la Fed, tuvimos como una sobrereacción, ¿no? O sea, fíjate que se desplomaron los commodities, se cayó el oro, se cayeron los break-evens de inflación en el mercado de treasuries. Tuvimos, si querés, una apreciación muy fuerte del dólar, pero me parece porque en un primer momento justamente la Fed pinchó esa pequeña burbuja que mencionaba Pedro recién, pero me parece que también la primera lectura del mercado fue como demasiado hawkish y me parece que ahí, cuando las cosas se acomoden un poco y si querés tal vez más claro la semana que viene, quede más evidente que no fue tan hawkish como el mercado pensó en un primer momento, yo creo que vamos a ver estabilizarse un poco más las cosas y es muy probable que volvamos a un equilibrio muy parecido al que teníamos antes de la reunión, donde los mercados empiecen a darse cuenta de nuevo que la principal amenaza de corto para las valuaciones sigue siendo el tapering, y lo que tienen que tratar de descubrir bien ese timing pasa por ahí y no tanto por las subas de tasas. Y ahí me parece que todo esto, todas estas correcciones de evaluaciones que tuvimos esta semana se van a revertir bastante y diría que vamos a volver a un escenario bastante parecido al que teníamos antes de la reunión, ¿no? A mí la verdad que mucho no me preocupa eso. Creo que fue una jugada muy táctica de la Fed, que sí, al principio el mercado un poquito cayó en la trampa. O sea, yo creo que la Fed la diseñó muy bien la estrategia, fue muy inteligente de su parte. El mercado hizo exactamente lo que la Fed quiso que hiciera en un primer momento. Y en breve vamos a estar empezando de vuelta a querer ver las minutas de la reunión y ver si discutieron el tapering y esperar en la próxima reunión a ver qué puede pasar. Si están hablando más del tapering o si ahora, o cuándo puede venir, pero al final vas a ver que el escenario, creo yo, el escenario va a terminar quedando bastante parecido, ¿no? O sea, vamos a seguir viendo tal vez un anuncio de tapering en diciembre para arrancar el año que viene o algo por ese estilo, ¿no?
Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Porque el rally de la soja no te generó una compresión de spread notable en los bonos argentinos, ¿no? O sea, se pegó un viaje fenomenal para arriba y ahora está, digamos, cayendo. Entonces, pensándolo en lo que es la renta fija argentina, esta caída de la soja, y también pensándolo en lo que es las reservas, ¿no? Sobre todo para lo que es el segundo semestre, muy desafiante para lo que es el Banco Central, en lo que es la deuda en pesos y todo lo que tiene que ver con la estabilidad cambiaria también, ¿cómo nos golpea, ¿no? Entonces, ¿cómo ven los bonos en un contexto en donde la soja ya no sube? Porque estábamos acostumbrados prácticamente en los últimos 13, 14, 15 meses sin parar, en donde la soja no paró de subir, ¿no? Entonces, ahora El que exporta quizá tenga más duda, ¿no? Te escucho, Pedro, y después también quiero saber el view de Adri.
Acá totalmente. Si nos paramos en diciembre, creo, ninguno de nosotros tenía en cuenta que los commodities se podían pegar semejante rally, la soja, el trigo, volver a máximos de 2012. Vino muy bien, especialmente para los meses de alta estacionalidad. Arrancó en marzo, abril, el pico de mayo. Además una brecha que el me parece el que tenía que tomar la liquidación, la decisión de si liquidaba o no liquidaba, había visto todo lo que había pasado en octubre, septiembre, noviembre del año pasado, una brecha de 60-65, hasta parecía casi negocio, y tuvimos la situación probablemente muy transitoria de que en un control de capitales, que justamente lo que estás haciendo todo el tiempo es desalentar las expo y alentar las impo, tuviste una formación de reservas impresionante, que en términos de reservas netas casi que duplicaste el nivel que tenías en febrero, juntaste casi 4.000 millones de dólares desde ese tramo y hoy en día estás en más o menos 7.900. Es verdad, la soja ahora se desplomó, pero ya empezó a aflojar desde hace un tiempo. También la brecha hubo algunos episodios que hizo que la brecha volviera a niveles de más cerca de 70-75. Y en realidad, después del pico que tuvimos en mayo, y la última semana de mayo también la podemos incluir, y lo que estuvimos viendo en junio, es que ya por lo menos en lo que es el accionar del Banco Central en el MULC, ya las compras estuvieron viniendo más flojas. Esa es la realidad, y la formación de reservas netas por lo menos se acható, se suavizó. Ahora, con toda la suba de reservas netas que tuviste, me parece que básicamente, bueno, dijimos antes, duplicaste el nivel. Ahora, la suba en los bonos, tomando el fin de marzo, más o menos desde el mínimo, toda esa reversión que vos tuviste, o sea, ese segundo trimestre que fue un quiebre muy notable contra el primer trimestre, fue un balance muy malo. La verdad que, por lo menos en términos de magnitud, pareció explicado más por otro motivo, y que me parece que si hubiese seguido más de cerca la formación de reservas netas, especialmente cuando vos los primeros 4 años más o menos entre todos los banales y globales tenés que pagar aproximadamente 4.000 millones de dólares, que más o menos la acumulación que vos tuviste, el rally tendría que haber sido muchísimo mayor.
Claro, eso es lo que digo, ¿no? O sea, si después se genera una caída en la soja, si no comprimiste el precio en el rally, ¿qué va a pasar cuando caiga, no?
Ahí voy, y eso es lo que me hace dudar de, bueno, a ver, parte probablemente, esto es nacional, industria nacional, este rally, o probablemente importado, ¿no? Y cuando vos mirás lo que es el riesgo Argentina, ¿no? Contra el ENVI más, contra emergentes en general, es verdad, vos comprimiste desde fines de marzo, ya cuando lo comparás con otros comparables de mayor riesgo, Argentina ahí ya te queda un poquitito, comprimió muy poquitito, ¿no? Ah. Entonces, básicamente, en realidad, gran parte del rally que tuvieron los bonos en el segundo trimestre está explicado también a flujo que estuvo yendo a países de gran riesgo como la Argentina, países obviamente de casi mala palabra, que igualmente todos están rindiendo 8 o 10 puntos menos que la Argentina. Entonces, este gran rally que tuvo el país me parece que fue más de la mano de lo que pasó en el exterior, parte... Sí. También la formación de reservas, yo creo que el mercado piensa que esto es transitorio y que si vos en una situación de controles de capitales tan fuerte, me parece que el soja y suerte esta vez no te va a salvar, porque los precios de los commodities, o sea, te liquidaron porque los precios estaban en máximos, es muy difícil que esta situación continúe por muchos años más, y acá me da la sensación de que tuvo más que ver con el viento de cola que con las cosas propias que vos hiciste.
Sí, déjame preguntarte, Adri. Sí, decime.
No, a mí me pasa que no me termina de quedar claro que un mayor precio de la soja sea positivo para activos argentinos, ¿no? Por eso estoy también esperando a ver qué pasa. Obviamente, los movimientos de precio que vemos en el mercado son la sumatoria de infinitas, infinitas causas, por lo cual a veces es difícil poder discernir a cuál le asignamos la culpa, ¿no? Pero en algún punto a mí me da la sensación de que si el mercado está dispuesto a pagar precios de los activos argentinos más caros de cara a un cambio de administración, mayores precios de la soja pueden implicar mayor persistencia del oficialismo dentro de la administración gubernamental. Por lo cual, a mí no me termina de convencer la tesis de que mayores precios de la soja sea positivo para los activos argentinos. No sé, me cuesta ver eso porque se me contrapone con la tesis más fuerte, que para mí es si no tenés esta administración en el gobierno, probablemente los precios de los activos valgan más, ¿no?
Sí.
No, por eso, no sé, digo, lo comento porque es una discusión que vengo teniendo conmigo mismo y con otros colegas desde hace un par de semanas. Obviamente ahora con la baja de la soja y por ahí la baja marginal de esta semana dentro del rally que tuvimos de los activos argentinos, no, de nuevo, no me termina de quedar claro, pero no estoy convencido de que necesariamente mayores precios de la soja sea positivo para los activos argentinos, siendo el kirchnerismo quien esté en el gobierno, ¿no?
Obviamente. Yo algo de eso veo, ¿no? A ver, yo creo que acá están pasando tres cosas que tal vez nos permiten explicar un poco el recorrido de los bonos en dólares en los últimos tiempos, ¿no? Primero y principal, tal vez, creo que muchísimo es uva emergente. La verdad es que cuando uno descompone, si quieren, el rendimiento de los bonos, muchísimo se explica por el mundo y no tenemos tanto que ver ahí nosotros. Pero hay dos cuestiones idiosincráticas que me parece que vale la pena destacar. Primero, creo que buena parte de la suba, si quieren, que uno puede vincular a factores más locales, tuvo que ver con corregir expectativas muy malas también, ¿no? A ver, yo creo que hoy todavía se sigue descontando un escenario muy negativo para Argentina, pero hace pocas semanas los bonos estaban descontando que iba a haber un default antes de 2024 con probabilidad altísima, ¿no? Obviamente que el riesgo sigue siendo alto y eso nadie lo duda y creo que las valuaciones lo reflejan, pero bueno, hoy está un poco más razonable todo eso, teniendo en cuenta que Argentina no tiene pagos de capital por la deuda de mercado en dólares en los próximos 3-4 años, ¿no?
Sí.
Pero otro factor que para mí es muy importante y que hace a la esencia de tu pregunta inicial de ¿por qué veo por un lado que la soja subió y está en $500, por decir algo, y los bonos que se quedaron bastante donde están? Y yo creo que hay que mirar un poco algo más estructural y creo que subyace a los comentarios que hacía Andy también, ¿no? Acá una pregunta que uno se tiene que hacer es, la suba de la soja, más allá del efecto que genera sobre las retenciones y demás, ¿no? Lo principal que hace es permitir que el Banco Central acumule reservas. ¿Eso se va a usar para pagar deuda o se va a usar para profundizar desequilibrios, ¿no? Esa es, creo que es como la gran pregunta que hay que hacer. Y creo que la respuesta del mercado es que se va a usar para profundizar desequilibrios y eso por lo menos es lo que a mi juicio reflejan las valuaciones de los bonos en dólares. Como decía Pedro, digamos, si el mercado descontara que estos dólares se van a usar para pagar los vencimientos de deuda de los próximos años, que justamente lo que se acumuló desde febrero alcanzaba para varios años, entonces tendríamos que haber visto un rally muy significativo que no vimos. Con lo cual creo que ahí, en ese núcleo, en esa esencia, creo que está la pregunta que hay que hacerse, y me parece que en ese sentido la respuesta del mercado es bastante contundente, ¿no?
Bueno, y a ver, dicho eso, uno piensa en la dinámica cambiaria, y bueno, si se usa para seguir ampliando el déficit y no hacer los ajustes que hace necesario, entonces vos decís, bueno, ¿cuánto puede durar esta estabilidad cambiaria? Y pensar en el valor del dólar también, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que acá siempre hay que tener en cuenta primero con qué horizonte trabajan los programas o los planes y cuáles son los objetivos. Yo creo que el gobierno tiene un plan de corto plazo, ¿sí? Con horizonte hasta noviembre, ¿sí? Y después será barajar y dar de nuevo según los resultados que haya en las urnas. Ese plan me parece que tiene un objetivo claro, que es usar el tipo de cambio como ancla para inducir una desaceleración de la inflación. Creo que en ese sentido está bastante bien calibrado para cumplir sus objetivos, digamos, de manera, si querés, digna. Obviamente, como decías al principio del programa, no vamos a festejar mucho una inflación de 3% mensual, pero no deja de ser una mejora pensando que venimos en un promedio de 4% mensual más o menos desde octubre, ¿no?
Sí.
Así que ahí me parece que está bien calibrado el programa como para aguantar cuando uno mira las necesidades de financiamiento externo de Argentina. Está bastante bien pensado todo como para incluso si hace falta pagarle al Club de París y al FMI con reservas, que los fondos eventualmente estén disponibles. La verdad que hay espacio para mantener una tasa de devaluación bastante baja hasta noviembre, y creo que en ese sentido el mercado todavía está un poco, si querés, defensivo en algún sentido, ¿sí? Con Rofex descontando una tasa de devaluación más cerca del 2,5 mensual, cuando tal vez a mí me gustaría verlo más cerca del 2, y creo que el gobierno le apunta al 1,5. Pero en definitiva me parece que lo más importante es que el gobierno tiene poder de fuego, el Banco Central tiene mucho espacio en el spot y en futuros, el gobierno tiene espacio para colocar deuda a dólar link y descomprimir expectativas, y salvo que se le complique el frente externo, lo va a poder sostener.
Ahora, una cosa que venimos sosteniendo desde acá, y le quiero preguntar a Pedro, es que el rally de la soja le dio la suficiente independencia al gobierno para no cerrar un acuerdo antes, le dio suficiente independencia porque logró acumular efectivamente reservas, ya se veía que iba a acumular reservas y finalmente las logró acumular, pero le dio esa independencia para no cerrar un acuerdo, un plan económico con el FMI y seguir pateando la pelota para adelante. Ahora, hoy salió en Bloomberg que el gobierno va a postergar ese o que se espera que ese acuerdo se postergue incluso para 2022. ¿Qué expectativa uno puede tener para los activos financieros pensando de que un eventual acuerdo podría seguirse postergando para el año que viene? Y si crees que la macro lo podría sostener, ¿no? O sea, está todo atado con alambres también desde el lado cambiario y quizá porque el mercado también piensa de que un acuerdo con el FMI vendría atado de un ajuste cambiario. ¿Cómo ves esta potencial, todavía no efectiva, ¿no? Con potencial postergación del acuerdo con el FMI y el impacto en los precios?
Mira, Juli, yo me parece que de corto plazo estábamos todos descontando de alguna manera que el arreglo con el fondo, ya de hecho el mercado lo hace en la curva dólar link, de que el arreglo con el fondo iba a ser en el 2022, ¿no? Y probablemente hasta después de las elecciones no ver ningún tipo de movimiento en el FX oficial de evaluación y demás. Te diría que probablemente en el primer trimestre del 2022. Ahora, es verdad, no hay nada que festejar en la inflación, pero una inflación, probablemente un sendero de inflación un poco más bajo, también te permite mantener probablemente el crawling peg a estos niveles tan pobres durante un tiempito más. Coincido con lo que dice Adri, tratando de usar como ancla nominal. Y también la baja en los precios de la soja ya está cayendo en un momento donde la cosecha gruesa medio que ya está hecha, ¿no? O sea, ya estamos mediados de junio, ya el pico, abril es muy bueno en estacionalidad histórica, mayo es el pico, ya en junio empieza a bajar. Entonces, han tenido muchísima suerte en ese punto y me parece que la formación de reservas netas que han tenido les da un poder de fuego impresionante para adelante. Sí. Por ese lado, la verdad que a uno, uno tiene que ser muy valiente para estar long dólar, pero cuando ves julio, ves agosto, es verdad, la licitación, ponele, de peso fue muy buena, por lo menos para el programa financiero te baja la probabilidad de tener que emitir tanto. Pero en realidad, cuando uno mira, bueno, está bien, funcionó por el momento, por lo que estamos viendo en la data, parte de hubo un desarme, por lo menos, de pasivos remunerados, por lo menos 95, 96 mil millones de pesos que habrán ido a la licitación de la semana pasada. Vamos a ver cuánto fue explicado esta semana. Pero la realidad es cuando vos ves julio, ves agosto, decís, che, el canje del TC21 fue buenísimo, se canjeó el 64%, pero estamos hablando casi todo de manos públicas. Claro. Todavía tenés 275 mil millones de pesos y 360 de privados, es lo que estimamos nosotros, entre julio y agosto. Es mucha plata.
¿Vos crees que va a ser una buena licitación?
¿Va a haber un buen rollover ahí? Por lo menos de junio, todavía no llegamos a los vencimientos, ¿no? Venimos acumulando, vamos a ver la última semana que sale, ¿no? Hay que pagar los 244 que vencen. Vamos a ver si sale también. Habrá sido realmente una jugada medio maestra empezar a financiarse a través de los depósitos que están en los bancos, por lo menos para achicar un poco la necesidad de financiamiento monetario este año. Todavía la brecha financiera, ojo, hay que cerrarla. Acá, haciendo una actualización de lo que teníamos en los datos de presupuesto, o sea, agarrando el primario de la Administración Nacional, le sumás los intereses, sumás la inversión financiera neta y sacás las rentas, o sea, lo neteás de las rentas del FGS, todavía a cierre de mayo tenías que juntar más o menos 850 mil millones de pesos, ¿no? Que ahí la diferencia está si pones o no pones la inversión financiera neta, eso es discutible, son 300 mil millones de pesos, te cambian un poco la cuenta de lo que está viendo el mercado. Sí. Eso es a razón de 120 mil millones de pesos por mes, de acá a fin de año. En lo que va del mes, vienen cerrándole la boca a todos porque juntaron 220, 230 casi.
Sí, ahí le va bien en lo que es las licitaciones, lo que es la deuda en pesos, por lo menos ahí siempre tuvo una buena dinámica. Te quiero preguntar, Adri, también, digamos, pensándolo, tu perspectiva también sobre lo que es las próximas licitaciones, y de cara al 400 mil millones de dólares de pesos por mes en julio y en agosto, el vencimiento. Pero bueno, en general con el que hablo siempre tiene bastante confianza por cómo vienen las licitaciones y por los resultados que se están teniendo. ¿Vos también coincidís un poco con Pedro en que dentro de todo puede venir dentro de todo bien?
Mira, yo creo que hasta ahora vienen muy bien. Tuvieron un par de semanas medio difíciles allá por abril, donde los rollovers cayeron un poco y hubo que replantear la estrategia. En general, creo que lograron estabilizarlo bien. Creo que vienen bastante bien en lo que es el programa financiero en pesos. Sin embargo, algo que yo vengo destacando hace bastante tiempo ya es, ojo, porque el segundo semestre es una historia diferente, ¿sí? Sí. A los 244 mil millones de pesos que mencionaba Pedro que vencen el 30 de junio, hay que sumarle las tres semanas que para mí van a ser complicadas, que están entre el 22 de julio y el 5 de agosto, ¿sí? Porque nosotros el 22 de julio vamos a tener vencimientos por 106 mil millones de pesos, que es lo que quedó del TC21, ¿sí? Que eso principalmente está en manos privadas. Después ya la semana siguiente a esa hay 162 mil millones de pesos más de las LEDES y le pase de julio. Y para mí la fecha más clave, por lo menos hoy en lo que está en el calendario, es el 5 de agosto, que vencen 422 mil millones de pesos del TX21 y el TB21, que ahí yo creo que salvo alguna sorpresa rara vamos a tener que ver algún canje, porque son vencimientos demasiado grandes como para encarar una licitación a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Con lo cual, digamos, en general creo que vienen muy bien, todavía tienen margen para seguir subiendo tasas de interés y captar más financiamiento. Creo que cuando uno mira los instrumentos ajustables por SER, queda demostrado que cuando las tasas de interés reales son positivas, el financiamiento aparece y es abundante, aunque esas tasas sean bajas, alcanza con que sean positivas. Pero bueno, también es cierto que tenemos algo de incertidumbre con respecto a la reacción que pueda haber de la demanda por instrumentos SER después de lo que fue la sorpresa inflacionaria de esta semana. Y ahí vamos a estar entrando en un par de semanas donde el gobierno va a necesitar empezar a juntar mucho financiamiento, y si la demanda por SER tal vez afloja un poco, entonces capaz que para equilibrar todo eso tengamos que ver tasas de interés reales más altas.
Sí.
Pero bueno, a ver, está dado un escenario de 3-4 semanas que van a tener algo de volatilidad. Creo que si el gobierno logra salir bien perfilado de ahí, va a poder descomprimir bastante hacia adelante. Pero bueno, obviamente que los vencimientos son grandes y creo que el mercado, cuando se acerque el momento, se va a preocupar un poco más, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a ver. La verdad que es un tiempo bastante desafiante en general, así que encontramos desafíos en lo local y también se puso bastante desafiante en lo internacional, ¿viste? Uno pensaba de que el mundo no paraba de jugarle a favor de Argentina. Bueno, esta última semana fue un poco más desafiante. Del lado positivo encontramos que Brasil subió la tasa y eso le puede traer flujo a Argentina a partir de que los flujos podrían ir a Brasil también y apreciar el tipo de cambio en Brasil, el real, y darle cierta competitividad a Argentina también. Pero bueno, el mundo juega bastante a favor. Esta semana un poquito más en contra, será interesante ver cómo sigue hacia adelante. Muchachos, se nos hizo el programa, muchísimas gracias por participar. Dígame los tweets de los Twitter de cada uno. ¿Cómo es el tuyo, Adri?
Ayer de Bullier, con arroba. Y, B larga, doble L.
Muy bien, ¿y Pedro?
El mío, Pay555.
Ahí estamos, muy bien. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta, doble de Andrés. Muchachos, muchísimas gracias por participar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Chao.
Siempre un gusto participar.
Bueno, un gustazo. Bueno, se nos hizo el programa, Andy, también. Acá estamos, así que lindo. Linda semana, intensa, así que bueno, vamos a ver cómo sigue.
Un abrazo grande, Juli, que tengas buen fin de largo a todos.
Feliz día, feliz día para aquellos que son padres, así que bueno, en familia, sigan cuidándose, pero bueno, a festejar, a poder estar en familia en esta vez. Bien, se nos hizo el programa, le mando un abrazo a mi viejo, justamente que es el Día del Padre, así que seguramente me lo cruce este fin de semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.